El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkenstein.
Bueno, Bernardo, bienvenido un viernes más por acá por Espíritu Libre.
Gracias, Carolina, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá realmente.
Primer encuentro nuestro en este año, yo no te había visto.
Es verdad, todavía. No nos habíamos visto todavía. Sí, sí, primer encuentro. Y lleno, con los puños llenos de teatro vengo.
Llenos de teatro los
sí,
puños.
Porque, sí, porque arranca la temporada fuerte. El año teatral empieza en febrero básicamente y ya hubo bastantes estrenos. Voy a hablar justamente de un estreno de marzo hoy de Jampi, del Teatro Circular. Pero fue lanzado.
Pero antes vamos a darle la bienvenida a Gustavo.
Pero, ¿cómo no?
Bueno, ¿cómo
hacé de cuenta que el programa es tuyo?
Estaba escuchando. Vale la pena escuchar a Bernardo.
Todo bien. Bueno, la cosa es que fue el lanzamiento de la programación 2022 de la Comedia Nacional. Primer proyecto con Gabriel Calderón a cargo. Y como es característico en Gabriel. Fue un revulsivo, cambió el estilo de presentación de la Comedia Nacional, va a ser una Comedia Nacional mucho más integrada con el interior, con otros grupos de teatro, abierta a gente de afuera, a que dirija. Generalmente cuando la Comedia Nacional incorporaba gente, incorporaba por supuesto directores, pero invitaba actores y eso. Gabriel Calderón quiere una comedia de puertas abiertas. Y la programación es increíble. Quiero darme un minutito para contarles lo que va a ser, porque realmente tanto con nombres de personas como con los títulos son un cambio importante. La semana que viene, el jueves, pero también hay función el viernes, se estrena Todo su asco del mundo, de Thomas Bernhard, dirigida por Vanessa Canepa.
¿Cómo es el título? Todo
su asco del
su
mundo.
Su asco.
Sí. Sí, sí.
Fuerte.
Y es Bernhard. Dirigida por Vanessa Canepa, Bachi Gutiérrez, Soledad Lacasí, Eliane Lacey y Julieta Lucena, mujeres jóvenes. Y la adaptación y la dramaturgia es de Laura Pouso, probablemente la mejor dramaturgista del país. Y estrena el 7 de abril, o sea, el jueves que viene. Hay que ir buscando las entradas ya porque se termina, porque es la Verdi y es una sala chica. Después. Se estrena, estoy casi seguro que la misma semana también, pero hay un temita ahí que no me lo verificaron. Estudio para la mujer desnuda, de y por Leonor Courtoisy, inspirada en la novela homónoma de Armonía Somers. La conversión de novela a guión es de Laura Pouso también. Y estrena el 2 de abril, estrena este fin de semana, ahí está.
¿El sábado, mañana?
Sí, mañana, exacto. Ese era lo que tenía como duda. Realmente son dos horas que quiero ver. Leonor Courtoisy es
una gran poeta.
Una escritora joven, sí, y ahora novelista y también dramaturga. Joven, muy interesante, muy inteligente y con un lenguaje propio. Quiero verla dirigiendo porque la otra obra que había dirigido había sido para muy poca gente, en un horario que era muy incómodo para los que trabajamos en horario de oficina, y me la perdí y quien la vio dijo que estaba buenísima. Pero realmente la quiero ver. Y la voy a ver, obviamente. Después, Calderón, 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 del chileno Guillermo Calderón, pero dirigida por Gabriel Calderón.
Bueno, es un juego interesante.
Es un juego de internombrabilidades. Es una comedia inspirada en El Príncipe Constante de Calderón de la Barca. O sea que tenemos a Guillermo Calderón, a Calderón de la Barca y a Gabriel Calderón. No,
es que es un apellido para el teatro.
Sí, claro, indudablemente, indudablemente. Yo recuerdo que la primera obra que yo vi dirigida por Gabriel Calderón, Gabriel tenía 19 años, se llamaba Taurus el juego, y dijimos, bueno, la pucha, acá hay algo. Y ya después, dos obras después, estrenó Mi Muñequita, y con Mi Muñequita cambió la historia del Teatro Nacional. Mi Muñequita fue un fenómeno teatral que lo cambió todo. Encontró un público que quería teatro y no tenía un teatro con el cual resonar, y llenaba la sala del Circular a la medianoche de los fines de semana, un horario en que la gente no va al teatro, pero que los jóvenes están en la calle. Uh-huh. Entonces cambió todo. Después con el grupo Complot, donde se unió a Martín Intamusú, Ramiro Perdomo, Sergio Blanco y Mariana Parkovich, hicieron 10 años donde lo mejor del Teatro Nacional lo hacían ellos. Si no era Mariana, era Gabriel, si no era Gabriel, era Sergio, y así. Con un denominador común de ser parte de este colectivo y con actores que se repetían. Por ejemplo, Zafores, Gustavo Zafore fue el protagonista de muchas de esas obras y es un actor Bueno, acaba de venir de España, donde lo llevaron para entrenar actores, para que se hagan una idea. O sea, estamos hablando de un señor actor.
Sí, sí.
Que solamente en Uruguay puede ser menos conocido que, qué sé yo, el 9 de Peñarol en el Nacional. Solamente pasa en Uruguay eso. La trilogía de la indignación de Esteve Soler, un autor muy poco dado en Uruguay, si es que estrenaron algo. Tiempo salvaje, escrita y dirigida por Josep María Miró, un catalán no tan joven, pero un actor muy interesante, un autor muy interesante, muy fuerte, o sea, con un teatro que es eso que te pega una patada al pecho, del que se había estrenado con la Comedia Nacional en 2017, La Travesía, una dirección pero fabulosa de Jorge de Nevi, con una Roxana Blanco en un papel consagratorio. Una obra que la fui a ver dos veces porque una no me alcanzó, pero impresionante. Y bueno, es el mismo dramaturgo y realmente es quizás la que a mi esposa no, pero a mí me da más expectativa. Digo mi esposa porque también es crítica de teatro.
Sí, sí.
El Salto de Darwin de Sergio Blanco, dirigida por Roxana Blanco. Quiero decir, Sergio Blanco. Ya está, no hay más que decir. Es Sergio Blanco en este momento está estrenando Zoo en el Piccolo Teatro de Milán, de Milano, con una tecnología que no la tienen en Hollywood. Es una obra sobre zoofilia, donde hay un hombre que se enamora de un gorila. Y he visto fotos donde tienen una especie de representación holográfica del gorila. Es una filmación increíble. El actor interactúa con un gorila de verdad que en realidad está filmado. No, es una cosa. Habría que ir a Italia solo para verla, así que
bueno,
si la radio puede hacer las gestiones.
Al gorila lo pueden traer también cuando la hagan acá, ¿no?
Claro, sí, porque lo traen en un pendrive. Después, Las Actas de y por Margarita Musto. Bueno, es un texto de Margarita Musto, no sé muy bien por dónde va, sé que tiene que ver con los militares condenados por la dictadura. Y eso es un poco, y bueno, y por supuesto la obra de la que se habló más de lo que se ve es la reposición de Esperando la Carroza, pensando en el año de China, en homenaje a China Zorrilla. Y realmente es una temporada que va a dar que hablar, y hay reposiciones. Por ejemplo, hoy iba a estrenarse de vuelta cuando Deje de Llover, que el año pasado hablamos mucho de esa obra y que la recomendé con todo énfasis, pero se enfermó un actor de COVID y tuvieron que suspender el reestreno. Van a cambiar la participación de Florencia Zabaleta, que estaba increíble Florencia en esa obra, por Stephanie Neukirch, que es terrible actriz, así que supongo que va a estar muy bien. Que aparte tiene la particularidad, son dos actrices más o menos de la misma edad, y tenían que interpretar a una chica de 19 años, y creo que son ellas y Josefina Trías y quizás Noelia Campo, de las pocas actrices que pueden dar una edad tan distinta de la suya hacia abajo. Realmente es algo muy difícil actuar fuera de tu edad y dar el physique du rôle, y estas actrices lo logran muy bien. Pero lamentablemente ese estreno se pospuso. Esto en cuanto a lo de la Comedia Nacional. Realmente, Todo su asco del mundo y Estudio para una mujer desnuda ya están a la venta las entradas, y aconsejo ir porque se van a llenar. Esas obras realmente son muy buenas. Después hay reposiciones. ¿Se acuerdan que la última columna hablamos de Ojalá las paredes gritaran, esta versión de Hamlet donde Hamlet era un millennial y se convertía al reino de Dinamarca en una empresa heredada por la familia, y lograban despojar de toda la nobleza y todo el savoir-faire y de la elegancia que tienen los nobles a todo lo, voy a decirlo, la terrajería que tienen los nuevos ricos, donde actuaban especialmente el mal gusto y lo kitsch, donde Álvaro Armán Hugón compone un Claudio completamente despojado de toda nobleza, que hablaba comiendo una manzana con la boca llena, con un vaso de whisky en la mano y un pucho en la otra. O sea, completamente convertido el traidor en un desgraciado, ¿no? Y realmente una obra muy buena, con un polonio interpretado por Gustavo Antunes muy bueno, que tuvo un accidente Gustavo y tuvo que hacer sentado en la segunda función, pues se lastimó en serio, así que espero que esté mejor realmente. y bueno, es una reposición, aconsejo seguir yendo a verla. Y se dio que hubo dos Hamlet al mismo tiempo en escena. Yo iba a ver el sábado siguiente de la columna el Hamlet del Teatro del Galpón y no pude comentarla. Y es una versión también con un intento de modernización, pero que básicamente es Hamlet. El que iba a ver la obra del Teatro del Galpón, por si vuelve, era Hamlet. Va a ver Hamlet tal cual está escrito, con alguna intervención en el texto. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en Hamlet aparecen unos cómicos que el príncipe Hamlet contrata para tenderle una trampa a su tío. Y esos cómicos, con una Camila Cayota que está increíble, para demostrar que todavía puede actuar o que está en condición de actuar, hace un monólogo de la gaviota, el monólogo de Irina, pero que no pertenece obviamente a Hamlet. O sea, había intervenciones del texto, hay un monólogo de Macbeth metido por ahí, o sea que sí hay intervenciones, pero el intento de modernización, más allá de algunas canciones o de algunas introducciones de la tecnología, como por ejemplo la proyección de un periódico, no lo vi, no me pareció tan modernizado el Hamlet. Y acá sí, con un elenco desparejo, había diferencias de calidad. Rogelio Gracia, la colgó del ángulo, o sea, un Hamlet increíble. Nuevamente, es muy difícil hacer Hamlet con 50 años. Hamlet es un muchacho de 30, y ni un millennial de 20, ni un señor de 50 años, y Rogelio da Hamlet, punto.
O sea, se mantiene bien.
¿Eh?
Se mantiene
no solamente
bien,
se mantiene bien, actúa bien.
Actúa bien, claro.
Actúa bien.
Sí, porque el cuerpo también comunica hasta una edad, ¿no?
Sí, pero Rogelio sobreentrena, juega al fútbol, hace
claro,
defensa, cuida el instrumento.
Sí,
pero independientemente de eso, tiene la capacidad de actuar y crea un Hamlet interesante, porque a diferencia del Hamlet multiloco y edípico y sobreconflictuado que hacía el muchacho de Ojalá las paredes gritaran, hacía un Hamlet torturado y con una cierta nobleza de espíritu. Es un príncipe que no puede. O sea, hay una escena que es nuclear en Hamlet, que está por la mitad de la obra, que Hamlet viene volviendo de Inglaterra y ve que marcha un ejército. Pregunta quién es. Es el ejército de Fortinbras que marcha contra Polonia. Dice, ¿qué van a conquistar Polonia? No, unas tierras que le robaron. Dice, pero un terreno importante. No podríamos enterrarnos todos ahí si nos mataran. Es una tierra que no vale nada. Y Hamlet queda completamente sorprendido y envidioso de ese príncipe que por la gloria va a pelear por un terreno que no sirve para nada, solo porque es de él. Y él, que tiene el trono de Dinamarca para recuperar, no hace nada. Se la pasa dudando, difiriendo, procrastinando. Entonces, ese momento en el que Hamlet se da cuenta que quisiera ser un príncipe como Fortinbras y no el príncipe que es un momento importante. Y ese monólogo que hace Rogelio está fabuloso. Los tres monólogos están muy bien, pero ese monólogo está increíble. Está realmente muy bueno. Así que las dos Hamlet valía mucho la pena verla. Con una cosa que a mí me gusta, 2 horas y media el Hamlet del Galpón. El teatro lleva tiempo. Yo odio el teatro de 45 minutos. No porque no haya buenas obras de 45 minutos, sino porque me parece que no apuesta a la inteligencia del espectador.
O sea, dejamos para otro día hablar de esas. El término ahora no es mini obras, pero ¿cómo se llaman?
Sí, teatro breve.
Teatro breve.
Microteatro.
Microteatro.
Lo podemos hablar en otro momento, claro.
Otro día. 3 minutos, 5, ¿no?
Sí.
5 o 6 minutos.
Exacto, una sola anécdota intensa, sin lo que llaman catálisis, sin periodos en los cuales no pasa nada, pero estás generando la conexión entre una...
Que es distinto de hacer un pasaje de muestra de una obra...
Completamente.
Completa, eso es.
Estas obras son como un spot publicitario, hipercortas y contundentes. Te cuentan toda la historia en 3 minutos.
Bien.
O 10.
Bernardo, gracias.
Sí, una cosita, si me permitís, un segundo nada más. Quería recomendar la obra Yampi del Galpón, que está andando en este momento, que está increíble. Es de April de Angelis, con dirección de Lucio Hernández. Cuarta dirección de Lucio, cuarta obra que la cuelga del ángulo. Divertidísima, intensa, y es la vuelta de Paola Bendito al teatro después de varios años.
Sí. Pero se estrenó hace poco, ¿no?
Sí, hace un par de semanas.
Ahí va.
Sí. Pero está para verla en el Teatro Circular a las 9 de mañana y a las 18:30 el domingo. te reís, te asustas, te enojas, increíble, y sobre todo la presencia...
¿Y no está Robert Moré?
Robert Moré, ah, claro, que claro. La pareja que hacen Moré.
Yo dije, ¿o le estás poniendo suspenso?
Pero me mataste el chiste.
Te quemé el chiste.
Me mataste el chiste, porque...
Spoilearse.
Exacto,
ahora,
me spoileaste, porque Moré y Paola Bendito hacen una dupla que es infalible. Yo no he visto ninguna obra que estén los dos que fuera mala, y tienen una química tremenda en el escenario. Con los muchachos jóvenes del Galpón, aparte de Gustavo Bianchi y Denise Darañesi y Leticia Cacciatore, y la actuación estelar de García. ¿Tá? García es un protagonista especial, que si quieren saber quién es García, van a tener que ir a ver Jampi, se los aconsejo y después me cuentan.
Muchas gracias, Bernardo.
Nos vemos.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.